días y muchas gracias por, como siempre, estar respondiendo a nuestra convocatoria de rueda de prensa, ¿no? Yo quería presentaros hoy el presupuesto del 22, que ya lo tenemos listo para que mañana en la comisión de pleno se pueda dictaminar. Es el sexto presupuesto que el gobierno de Mamen Sánchez elabora. Como veréis, seguimos en la línea marcada por nuestras políticas, un presupuesto inversor, social y con clara voluntad de servicio público que mantiene la continua mejora de la calidad de vida de nuestro municipio. Debo recordar que en septiembre del año pasado ya teníamos el borrador de presupuesto listo para empezar a negociar con los diferentes grupos políticos cuando recibimos la noticia a nivel nacional de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las plusvalías que nos obligó a parar el trabajo por el fuerte impacto que se preveía iba a suponer en el impuesto de plusvalía. De este modo, tras la ley que sacó el Gobierno de la Nación en enero, ya teníamos las previsiones técnicas de este impuesto y nos pusimos a trabajar con concejales de esta corporación municipal, de los grupos Adelante, Ganemos y el concejal no adscrito, el señor Suasti. A todos ellos quiero agradecerles su implicación y sus aportaciones en el presupuesto. Nuestro Gobierno municipal sigue trabajando desde el diálogo y el consenso, tendiendo la mano a los que se quieren sumar a trabajar en pro y para nuestro municipio y siempre de forma constructiva, pensando en la mejora de los servicios municipales y además en inversiones en la ciudad. Pues bien, respecto al presupuesto, en primer lugar, quiero destacar que este gobierno municipal continúa en la senda marcada desde junio de 2015, intentando corregir todas las desviaciones en la gestión económica presupuestaria que marcaron la legislatura del gobierno del Partido Popular del 2011 al 2015. De este modo, como se sabe, nuestra anterior legislatura, del 2015 al 2019, se inició en una situación endémica de prórroga presupuestaria que caracterizó la gestión económica presupuestaria del Partido Popular. Recordamos que en junio del 15 estamos en una prórroga del 14. Esta situación se fue corrigiendo, pese al lastre arrastrado, y hemos podido elaborar seis presupuestos en 7 años y medio de gestión que llevamos al frente del Gobierno, pese a las dificultades de encaje con el plan de ajuste. Y siempre con la necesidad de contar con consensos con otros grupos políticos para sacar adelante en el pleno de la corporación. Algo que, por otra parte, lo vemos como muy positivo, porque trabajar de la mano de los demás grupos políticos siempre es enriquecedor. Un presupuesto que sigue viéndose limitado por el plan de ajuste, ya sabéis la situación económica en la que nos encontramos. También limitado por la necesidad de contención del gasto y los criterios limitativos del Ministerio de Hacienda. Y como novedad, también limitados por la reducción del ingreso del impuesto de plusvalía. No obstante, la rigurosa gestión económica que estamos llevando a cabo nos permite ir mejorando poco a poco la situación económica financiera y seguir presentando un presupuesto que tiene políticas de mejora de los servicios municipales para hacer políticas para la gente y, sobre todo, continuamos presentando un presupuesto inversor con más de 7 millones de euros que mejoran servicios, incluye nuevos proyectos que mantienen nuestra prioridad de la atención social, que sigue avanzando en la mejora de los barrios, en el impulso del centro, en las mejoras de infraestructura y que sin duda va a seguir mejorando la calidad de vida de la ciudadanía, que es nuestro objetivo al frente del Gobierno municipal. Y ya voy a entrar en los datos concretos del presupuesto, ¿vale? Primero voy a hablar del presupuesto consolidado, con el perímetro más amplio, que es el de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que incluye al Ayuntamiento de Jerez, al Organismo Autónomo Fundación Formación y Empleo, Comugesa, Cirgesa, Emuvigesa y las fundaciones Andrés de Ribera, Asilo San José, Caballero Bonal y Fundarte. Se presenta con un superávit presupuestario de 1.379.000 euros, con un superávit de corriente de 7.204.000 euros y con un superávit de operaciones no financieras de 3.641.000 euros. Y los datos más importantes, ¿no?, del consolidado, que son el total de ingresos corrientes del consolidado, tenemos 231.256.000 euros. Total de ingresos de capital, tenemos 5.691.136, total de operaciones financieras, 10.901.000. Esto hace un total de ingresos, estoy hablando del presupuesto consolidado, de 247.848.700 43. Si hacemos la comparativa con el presupuesto del 21, pues tenemos una pérdida de en torno a 3 millones de euros en el total de ingresos del consolidado. Respecto a los gastos del consolidado, tenemos que el total asciende a 224.051.000 euros. El total de gastos del capital está en 9.254.000 euros y el total de gastos financieros en 13.162.000 euros. Esto hace un total de gastos del presupuesto consolidado de 246.469.117. Por su parte, el presupuesto del ayuntamiento se presenta equilibrado, con un superávit de corriente de 3.873.702 euros, siendo los datos siguientes, ¿vale? Estamos hablando de ingresos del presupuesto del Ayuntamiento de Jerez. Total de ingresos de operaciones de corriente tenemos 211.588.610. Total de operaciones de capital tenemos 3.220.000. Total de operaciones financieras tenemos 9.782.000. Esto hace el presupuesto del Ayuntamiento de Jerez, el total de ingresos, un total de ingresos de 224.591.046 euros. Si comparamos con el presupuesto del 21, vemos que hay una diferencia de un poco más de 1 millón de euros de pérdidas de ingresos. Luego hablaremos del impacto de la plusvalía. En cuanto al presupuesto de gastos del ayuntamiento, tenemos un total de operaciones corrientes de 207.714.000 euros, un total de operaciones de capital de 7.234.000 euros y un total de operaciones financieras de 9.642.000 euros. Por lo tanto, tenemos un total de gastos del presupuesto del Ayuntamiento de Jerez por 224.591.046 euros, que es exactamente igual que el total de ingresos que reflejábamos en el presupuesto de ingresos, ¿vale? Desde el punto de vista de las previsiones de ingresos y gastos, hay que destacar que hemos podido conseguir mantenerlos en los mismos niveles pese a la continua mejora de los servicios públicos, las muchas inversiones que estamos ejecutando y que ejecutaremos en lo que queda de año y todo ello sin ninguna subida de tributos, absolutamente ninguna subida de tributos. De este modo, los ingresos totales se mantienen muy parecidos en el presupuesto consolidado, solamente se reduce en un 0,93% y en el ayuntamiento disminuye en un 0,25%. Los ingresos corrientes del consolidado aumentan en un 2,25% y en el ayuntamiento aumentan en un 1,93%. Como he dicho antes, no hay subida ni de impuestos, ni de tarifas, ni de tasas, ni de precios públicos. No hay subida de absolutamente nada con respecto a los tributos que tenemos que pagar la ciudadanía. Es exactamente igual a años anteriores. Los gastos totales también se mantienen muy parecidos, aumentando los del presupuesto general consolidado en un 0,08% y los del ayuntamiento aumentan en un 0,07%. Hay que destacar que las inversiones que aparecen en el presupuesto son de más de 7 millones de euros. Este es verdaderamente el éxito de nuestra gestión económica, que demuestra cómo se puede mejorar permanentemente los servicios públicos, los barrios, el centro, las instalaciones municipales, con una gestión económica rigurosa, controlada y adecuada a los ingresos, además de ir saneando las cuentas. Es importante destacar que el capítulo 1 de gastos de personal del ayuntamiento, ahora ya me voy a centrar en la parte del ayuntamiento, sigue reflejando una contención y, sobre todo, el giro sustancial dado a las políticas de recursos humanos con el actual gobierno de Mamen Sánchez. Llegamos al gobierno con el objetivo prioritario de regularizar la gestión para conseguir que este ayuntamiento funcione como ha de funcionar una administración pública. De este modo, se mantienen las dotaciones para las oposiciones libres de las ofertas de empleo público aprobadas en años anteriores, que como recordaréis ya en 2019 llevamos a cabo oposiciones libres que hacía más de 30 años que no se realizaban en este ayuntamiento, permitiendo con ello el acceso al empleo público de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que le interese, y ellos en condiciones de igualdad, primando solo el mérito y la capacidad. Del mismo modo, con nuestro gobierno se ha iniciado el acceso temporal al ayuntamiento como funcionario o funcionaria interina, que previamente han superado un proceso de selección abierto a toda la ciudadanía, algo que en el ayuntamiento nunca se había hecho antes, porque, como recordaréis todos, pues antes se acudía a contrataciones laborales que no pasaban ningún tipo de procedimiento. Esta misma mañana han tomado posesión 19 funcionarios y funcionarias interinas para cubrir las necesidades de los servicios, que dejarán de prestar los servicios cuando las personas que ganen las oposiciones libres tomen posesión como funcionarios y funcionarias de carrera. Eso viene reflejado en el capítulo 1 de nuestro presupuesto. También os quiero comentar que estamos trabajando en el proceso de estabilización para convocar todas las plazas correspondientes a los puestos que el ayuntamiento tiene con contratos indefinidos no fijos. Este proceso, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, persigue eliminar la temporalidad en las administraciones públicas. En el caso del Ayuntamiento de Jerez son unos 800 contratos los que hay, que se llevaron a cabo por gobiernos anteriores y que durante los últimos 30 años, justo antes de que se empezaran a convocar las oposiciones libres que, como ya he dicho antes, empezó a convocar el gobierno de Mamen Sánchez. Todo esto va a cambiar sustancialmente la conformación de la plantilla municipal para que esté compuesta con personal funcionario o personal laboral fijo y con las oposiciones libres, dando acceso a que puedan ser funcionarios y funcionarias las ciudadanas que quieran serlo. Desde que llegó el gobierno de Mamen Sánchez, se acabaron las prácticas de gestión de recursos humanos que se habían llevado a cabo por gobiernos anteriores. Y lo que es también importante, esto no supone aumento del gasto del capítulo 1, que es el capítulo 1 que refleja el gasto del personal del ayuntamiento. Como bien sabéis, personal funcionario de carrera resulta más económico a una administración pública que el personal laboral indefinido, no fijo, que es el que tenemos mayoritariamente a día de hoy en la plantilla y que estamos revirtiendo la situación. También quiero destacar que con estos presupuestos seguimos ahondando en la priorización de la mejora de los sectores desfavorecidos de la ciudad. Como veréis, aumenta la partida presupuestaria, como ya así anunció la alcaldesa en el debate del estado de la ciudad. Aumenta la partida presupuestaria destinada a ayudas sociales. Aumenta de manera importante el servicio de ayuda a domicilio y también seguimos con las mejoras de las instalaciones deportivas, acercando el deporte a los barrios, priorizando el arreglo de las infraestructuras de las calles y plazas de nuestra ciudad y apostando por los centros educativos. También se refleja en el presupuesto la importancia del proyecto cultural y la realización de actividades y eventos que impulsan nuestro comercio y hostelería. Y seguimos con la ejecución de los proyectos de inversión de la DUSI, el plan turístico de grandes ciudades. También tenemos que cofinanciarlo, y así viene reflejado en el capítulo de inversiones. Y también tenemos que cofinanciar las dos subvenciones que ya tenemos la confirmación. Hemos conseguido que nos dieran al Ayuntamiento de Jerez de los fondos Next Generation y también va la cofinanciación en el presupuesto 2022. Como habréis podido ver, pues seguimos en la línea marcada por nuestra política de gobierno con un presupuesto inversor, social y de servicio público, con el único objetivo de mejorar nuestro municipio y las demandas ciudadanas y sobre todo las de los sectores que más necesidades tienen en nuestra ciudad y más después de la situación que ha provocado la pandemia sanitaria. Y yo sin más, pues esperando a que me hagáis las preguntas que creáis convenientes.
Pues si tenéis alguna pregunta. Creo que Ruth, querías hablar.
Hola, sí, buenos días.
De Cadena
Ser. Sí, adelante, delegada, me gustaría preguntarle qué plazos cuenta, con qué plazos cuenta. Ya Ganemos le anunció el viernes que va a apoyar los plazos, pero dependiendo de los apoyos que ustedes necesitan, ¿qué plazos tengan para que este presupuesto reciba el visto bueno? Gracias.
Vale, pues mira, nosotros tenemos convocada la Comisión de Economía para mañana martes. Tienen la convocatoria en tiempo y forma a todos los grupos políticos para tener el dictamen positivo, que es el previo a la convocatoria de pleno. Después será la presidenta del pleno, que es la alcaldesa, la que convoque ese pleno extraordinario no urgente para la aprobación del pleno, y en breve hora lo tendréis conocimiento. Seguramente a partir de mañana pues ya podremos decir la fecha definitiva de este pleno extraordinario.
¿Alguna pregunta más sobre este tema? Bien, cuando quiera, teniente alcaldesa.
Yo quería aclarar un asunto, porque esta mañana cuando leíamos los medios, pues me parece que la información no estaba clara con respecto al centro del vino, ¿vale? Es un trabajo, un proyecto, un trabajo que sacamos adelante entre el Gobierno Municipal y la Junta de Andalucía. Tengo que poner en valor que fue la alcaldesa la que puso a disposición de la Junta de Andalucía el poder ofrecer ese espacio, el espacio que nosotros, que ha sido voluntad de este gobierno, poner a disposición el edificio del Centro del Vino, que hemos sido nosotros los que hemos resuelto, porque la Junta tenía, bueno, una dificultad en cuanto a unos fondos y a un proyecto, y nosotros hemos sido los que, de manera voluntaria, hemos puesto a disposición de la Junta de Andalucía. Además, tengo que decir que se ha visitado en varias ocasiones con los responsables de la Junta, que ha sido la alcaldesa y yo misma la que hemos estado en esas visitas con ellos, y leí esta mañana que están esperando por culpa del ayuntamiento, y es que es absolutamente falsa esa información, por eso quería aclararla. Vamos a ver, ahora mismo tenemos el PTA, y sobre el PTA es el administrador concursal el que está gestionando los edificios y el patrimonio del PTA. Desde patrimonio vamos a recepcionar esos edificios, y ha sido el ayuntamiento el que ha buscado una solución a la Junta, y recientemente, la última Junta de Gobierno Local, creo recordar que fue el viernes, no toméis la fecha porque puede ser que me esté equivocando, si no fue el viernes, fue el jueves, adoptamos un acuerdo mostrando nuestra voluntad para hacer una mutación de manial a la Junta sobre el edificio, pero para poder hacer eso tenemos primero que tener el edificio del ayuntamiento. Por lo tanto, es absolutamente falso que el ayuntamiento esté bloqueando, obstaculizando. Es al revés. Nosotros hemos puesto a disposición de la Junta de Andalucía el edificio. Nosotras, la alcaldesa, la primera teniente alcaldesa, hemos visitado con la Junta de Andalucía el edificio en varias ocasiones, y ha sido este gobierno el que ha puesto a disposición y ha mostrado en el acuerdo de pleno la voluntad de cederlo en cuanto esté en manos del ayuntamiento. También tengo que decir que, como delegada de patrimonio, está ya acordada la fecha con el administrador concursal para recibir y recepcionar el edificio, los edificios que a día de hoy todavía gestiona ese administrador concursal. Por lo tanto, decir que, como en casi todos los asuntos o en todos los asuntos, el Gobierno Municipal de Mamen Sánchez trabaja porque la ciudadanía se beneficie de la colaboración entre administraciones, independientemente de quién gobierne cada una de las administraciones. Tengo que decir que aquí ha habido absoluta complicidad, trabajo en equipo y actitud colaborativa. Y por eso me sorprendía mucho cuando esta mañana en algún medio de comunicación leía algo que difiere totalmente de lo que es la realidad, ¿vale? Pero también decir eso, que ya estamos. El administrador concursal tiene ya la fecha, patrimonio va a recepcionar los edificios, nosotros nos quedamos con el edificio donde están albergadas las empresas, que también tenemos ya una solución para esa situación, y el edificio del Centro Tecnológico se va a hacer una mutación para cederlo a la Junta de Andalucía, porque al final el proyecto queda en Jerez y el proyecto beneficia a la ciudadanía. Por lo tanto, aclarado ese tema, porque creo que la información de esta mañana no refleja la realidad de la situación, ¿vale?
Teniente alcaldesa, Francisco Aleu, de Viva Jerez, retoma el tema anterior y pide que se le confirme qué grupos políticos han manifestado ya su voluntad de respaldar el presupuesto.
Bueno, yo en este punto voy a dejar que los grupos manifiesten sus posiciones, porque es lo que hemos acordado con los grupos. Sé que van a dar ruedas de prensa explicando cuáles son los proyectos que han incluido en el presupuesto. Incluso sé que algún grupo quiere hacer una manifestación pública del acuerdo que adopta con el Gobierno y, como comprenderá, yo lo sé que le va a comprender, pues no soy yo la que tengo que decir lo que van a hacer los demás grupos, sino esos grupos tomar la palabra, ¿vale?
¿Alguna pregunta más sobre temas, en concreto el presupuesto o otros temas?
Yo tengo otro tema.
Vale, bien. ¿Está de acuerdo con la ley? Bueno, yo en el sitio donde estoy no puedo contestarle a eso, me encantaría. En el partido no tengo absolutamente ningún problema en contestarle, pero aquí representa la institución y entonces, sintiéndolo mucho, me vas a perdonar, pero del partido hablamos en el partido y aquí tengo que representar al ayuntamiento y a todos los ciudadanos y ciudadanas, y algunos pues no forman parte del partido y no les interesa, ¿vale? Yo no tengo ningún problema en el partido contestarte a la pregunta, ¿vale?
Pues si no hay más preguntas, finaliza la rueda de prensa de la teniente alcaldesa Álvaro Álvarez.